¿Quieres aprender a sostener tu negocio de forma online?
¿Eres adicto a las redes sociales y quieres saber cómo manejarlas?
¿Necesitas tips y nuevas estrategias para sobresalir en el mercado? En este espacio te enseñaremos, de distintas formas, a cómo gozar de tus proyectos aplicando el buen marketing.
The Good Marketing, un podcast de Huella Digital con May Martínez y Paola Luna.
Bienvenidos una vez más a The Good Marketing. ¡Feliz año nuevo, amiga!
¡Feliz año nuevo! Llegamos al 2021 y a pesar de todos los inconvenientes que tuvimos en el 2020, pues aquí estamos súper preparadas para seguir aportándoles información de calidad a todos esos marqueteros que nos escuchan.
Estamos vivos, Dios mío, en el 2021. Ok, hoy hablaremos de las rivalidades clásicas del mundo del marketing que vienen dadas por la estrategia de marketing de competencia.
Y bueno, entrando en materia en este tema que es tan interesante, cuando se utiliza este tipo de estrategia, se supone una acción defensiva para poder colocar a la marca en una posición superior en comparación a su competencia o ponerte un paso adelante de tu competencia.
Ok, esto permite que una o ambas empresas se conviertan en marcas fuertes, porque al final lo que te permite esta herramienta es incrementar tu posición competitiva relativamente.
Esto tiene que ver mucho también con lo que está ocurriendo en el momento, de aprovechar oportunidades que se dan y en ese momento, a través de acciones innovadoras, colocarte en una posición superior a tu competencia. O sea, aprovechar esos momentos clave en los que tú puedes ir un paso adelante y decir, oye, yo soy el líder en este segmento.
Exactamente. De hecho, tenemos el ejemplo recientemente, a finales del año pasado, cuando Disney Plus estuvo anunciando su lanzamiento en Latinoamérica y Netflix reaccionó y tuvieron unos intercambios de mensajes en redes sociales que fue muy interesante. ¿Qué es lo que dice Paola? Bueno, Netflix ya está posicionado en este mercado y bueno, venía Disney Plus, que obviamente va a ser competencia. Me parece que lo manejaron muy bien y sí tuvieron un poco de esta herramienta de competencia y rivalidad manejada como sutilmente.
Sí, a mí me pareció que ellos lo manejaron muy bien, inclusive la forma como Netflix lo hace, que en ningún momento lo está haciendo de forma despectiva. Y también a la vez como ellos responden, también a pesar de que Disney es Disney, eso es una marca que realmente está prácticamente, que es un love mark en la vida de mucha gente, porque quien no creció viendo las películas de Disney, pues obviamente es nuevo de alguna manera en ese mercado en el que Netflix es un líder. Entonces tú como líder de ese mercado tampoco te vas a rebajar, por así decirlo, porque no te está afectando de ninguna manera este nuevo competidor por ahora, y tú lo que haces es como, bueno, plantar tus fichas o mover tus fichas a nivel comunicacional de, bueno, cómo quedo yo con respecto a este nuevo lanzamiento. Y antes de discutir un poco más acerca de casos que han ocurrido en los que la competencia de dos marcas se vuelve más bien una rivalidad, vamos a hablar un poco del dark side y las cosas que pueden salir mal cuando utilizas este tipo de estrategias.
Bienvenidos, simples mortales. Este es el lado oscuro del marketing. Pero recuerda, después de la oscuridad viene el amanecer. Así que quédate y desafía el poder del dark side.
Si conocieras el poder del lado oscuro.
Una de las desventajas, por así decirlo, de aplicar este método es que nunca sabes cómo reaccionará la competencia, si de una manera amigable o de una manera muy agresiva, que pueda terminar perjudicando a la empresa o a ambas empresas.
Y esto fue prácticamente lo que pasó con ese ejemplo de Netflix versus Disney Plus, que realmente, pues, Disney no respondió de forma agresiva, pero sin embargo dejó un poco en evidencia que había cierto nervio del lado de Netflix en la salida o el lanzamiento de Disney Plus. Otro aspecto a tomar en cuenta también es que si a tu producto, pues obviamente le consiguen la más mínima caída en algún lado o cualquier cosa negativa, pues todo esto va a ir ligado al desempeño de la empresa en general y siempre te van a comparar con el otro, porque cuando tu competencia se dirige hacia ti frontalmente, siempre lo va a hacer con la intención de que tú caigas en un terreno a donde ellos te quieren llevar. Entonces creo que eso también es bastante peligroso.
Ok, también ha ocurrido que cuando hay tanta rivalidad o cuando ya se han hecho estas estrategias de competencia entre marcas de forma muy seguida, la gente puede terminar confundiendo los productos porque ya los han visto juntos muchas veces. Entonces esto es de cuidado, porque imagínate que te confundan con tu competencia. La idea es que te tengan bien identificado y estés en el top mind, en la mente de tus consumidores. Entonces, por estar haciendo esta estrategia, pues empiezan este estilo de confusiones. Esto es delicado.
Sí, totalmente. Eso pasaba mucho con las marcas deportivas, realmente, que también llega un momento donde también con el tema de las tendencias, también pasa con las marcas de moda, que llega un momento donde hay algunas en que inclusive los logos se parecen, o hay como confusiones con respecto a los estilos, que ves una ropa y piensas que eso es de una marca y realmente es de otra. Y cuando hay mucha competencia en la que incluso usan modelos o influencers que son muy similares, o los mismos influencers, entonces bueno, empiezan a suceder estas cosas. Y bueno, por último, para cerrar este segmento de The Dark Side, algo que engloba mucho de lo que ya hemos dicho es que si no se hace un estudio arduo de las estrategias y movimientos de la competencia, cuando vayas a comenzar esta rivalidad o cuando vayas a mover esa primera pieza en ese tablero de ajedrez que es una competencia frontal o una rivalidad frontal con alguno de tus competidores o tu más cercano competidor en ese mercado, puede que tus puntos caigan muy rápido. Y esto ha ocurrido con muchas empresas que se confían y de repente la competencia ataca de vuelta de una manera que no se esperaban. O a veces también marcas grandes que creen que por ser grandes pueden competir con uno más pequeño y salir ganando, resulta que esto les puede resultar desfavorecedor. Estas estrategias son estrategias de marketing muy avanzadas que requieren un equipo muy a la vanguardia de todo lo que tiene que ver con manejo de crisis, análisis, estudio de mercado, investigación de mercado para generar una estrategia de este tipo, y por eso creo que es algo que nos apasiona muchísimo, nos parece muy interesante, pero que al momento de hacerlo debemos ser muy cuidadosos.
Y bueno, además puedes estar en el filo de el total éxito o el total fracaso. Para eso ahora vamos a ver algunos casos que no resultaron muy bien, que se diga, luego de haber aplicado esta estrategia de competencia.
De las historias de Mandela y Chaplin aprendimos que el hombre valiente y exitoso no es aquel que no tiene miedo, sino el que conquista ese temor. ¿Y qué mejor manera de ampliar el conocimiento si no es contándole de lecciones aprendidas con la experiencia? Escucha nuestras historias en Huellas Insight.
Antes de iniciar con el segmento, les recordamos y te recordamos que estás escuchando The Good Marketing, un podcast de Huella Digital dirigido por Paola Luna y mi persona May Martínez. Y hoy estamos hablando de las estrategias de las rivalidades entre las marcas.
Bueno, el primer caso que traemos a la mesa es el clásico Nike versus Adidas.
¡Ay, caramba! Y deporte. Con todo lo referente a lo deportivo, se encuentran muchas dificultades porque se incorpora el tema de los patrocinios.
Bueno, un evento en el que ambas marcas estuvieron en 2015 fue llamativo o fue un evento inolvidable para estas dos marcas, porque Adidas le arrebató dos clientes muy poderosos a Nike, que fueron los equipos de fútbol Manchester United y el Juventus.
Ay, Dios mío. Esto creó una polémica porque hizo que todos se cuestionaran la posición de Nike y también por las multas que le siguieron a esta estrategia. A la marca Adidas por romper el trato que tenía, por ejemplo, con el equipo del Chelsea. Como mencionamos al principio, cuando se tratan de marcas deportivas hay un poco más de dificultad. Ya les decíamos que es delicado porque hay un tema de demandas importantes y tenemos el tema o el ejemplo importante que Adidas viste al Real Madrid y Nike viste al Barcelona.
Otro caso curioso fue lo que pasó con las marcas de moda Armani y Dolce & Gabbana cuando Dolce denunció a Armani por copiar el modelo de unos pantalones. Ante esto, Armani pues obviamente se defendió de vuelta sacando comunicados con la frase: "Ahora copian, más tarde aprenderán". lo que causó un revuelo muy grande porque luego salió a la luz que realmente el plagio había sido a la contraria.
¡Auch! El tercer caso, una de las clásicas y no tan catastrófica como las anteriores, Coca-Cola versus Pepsi, la guerra de las colas. Marcas que son reinas de las estrategias de competencia. Todos los años sacan algo nuevo. Lo último que hicieron que llamó mucho la atención fue en las navidades pasadas, que en la señal en un edificio Coca-Cola puso un mensaje de Navidad donde cada línea usaba el acrónimo de Pepsi. Ellos son súper fuertes. Hago referencia a que hace muchísimos años la guerra de las colas llegó aquí a Venezuela y recuerdo que eran como dos equipos de los que tomaban uno y los que tomaban la otra. Y bueno, esa guerra se extendió por todo el mundo por un tiempo.
Bueno, y esto no quedó allí porque obviamente Pepsi respondió y en otro edificio colocó un mensaje para las fiestas con la frase: nada sabe mejor que una felicitación de la competencia. Y obviamente creo que esto fue un touché total en cuanto a esta estrategia puntual de la competencia entre Coca-Cola y Pepsi.
Eso fue como un golpe en el hígado. Bueno, por último, y siguiendo con los reyes de estas estrategias, están, por supuesto, McDonald's y Burger King, que incluso a finales del 2020 se hicieron varias cosas, y además unas cosas lindas también, que me gustó.
Bueno, en primer lugar está el anuncio que se hizo súper viral para prevenir el contagio del COVID-19, en el que Burger King publicó un comunicado invitando a la gente a no ir al local, sino a pedir McDonald's o pedir por delivery.
Una cosa sospechosa porque es la competencia, fíjense. Pero como la particularidad de incluir frases como "nunca pensamos que te animaríamos a pedir en McDonald's, Juan Burger o Subway", o al final del post que ponen "comerte un Whopper siempre será lo mejor, pero pedir un Big Mac tampoco es tan malo", como para dar el mensaje de que ellos se preocupan más por las medidas de prevención.
Y para finalizar, lo último que hizo McDonald's para poder posicionarse frente a su competencia fue tomar un evento actual y ponerle su propio sello.
Bueno, ¿qué pasó? El 18 de noviembre, las autoridades americanas encontraron en el desierto de Utah un monolito plateado que salió de la nada, dando indicios como de apariciones extraterrestres, porque además en ese lugar nunca hay gente. Y días después el monolito desapareció y fue cuando la noticia salió a la luz con la foto del objeto.
Pues si no lo sabes, esta es una estructura alta, plateada y rectangular que se parece a un megáfono que los restaurantes usan para pedir su pedido desde los carros. Eso es una figura pues de un monolito. McDonald's, aprovechando la polémica, tomó esta foto, la editó para que se pareciera al monolito o torre con sonido, el intercomunicador con el que pides tu servicio cuando vas al automac. Y entonces puso en el copy el chiste de "bienvenido a McDonald's que quiere ordenar".
Imagínate tú. A partir de aquí, miles de marcas siguieron el comentario con sus pedidos como Oreo, Xbox, Sprite y Hot Wheels, y muchas más aparecieron para hacer de esta otra polémica distinta, lo que hizo que la marca llamara mucho más la atención. O sea, todos contestaron en el post de McDonald's.
Y esto pues obviamente le dio muchísima notoriedad a McDonald's, porque ¿quién no podía prever esto? O sea, si tú vas a seguir en la cola de lo que ya una marca hizo de forma innovadora, pues obviamente le vas a llamar mucho más la atención al que lo hizo primero. Y esto tiene que ver muchísimo con lo que es el social listening, que lo hemos venido mencionando con bastante frecuencia en distintos contenidos sobre el tema del marketing, porque una de las cosas que las marcas no deben hacer, o quienes manejan las redes de unas marcas, es desconectarse de lo que las comunidades están hablando y de lo que es la actualidad, las noticias, porque tú puedes aprovechar eso para sacarle punta a tus estrategias, para sacarle punta a tus atributos de marca. Entonces creo que con eso McDonald's, ¿qué quería decir? McDonald's es el primero en todos lados, McDonald's llega a todos los lugares, y creo que pues obviamente con ser ellos también los primeros en que vieron esa idea, lo agarraron y dijeron: esto va a ser un hit, cuando otras marcas lo siguieron, pues quedó claro que son los reyes realmente del marketing. Y bueno, hasta aquí llegó el episodio de hoy. Gracias por escucharnos.
Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @huelladigitalca, en YouTube como Huella Digital Comunicaciones y en nuestra página web www.huella-digital.com.
Si tienes preguntas y quieres seguir debatiendo sobre este tema del marketing de competencia, puedes escribirnos a través de nuestro Instagram o si estás escuchando este podcast a través de YouTube, puedes dejar tus comentarios en la cajita de abajo.
Y nos escuchamos pronto. The Good Marketing.